Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Teruel, esto es Teruel. Bueno, está claro que estamos en directo desde Zaragoza, o sea, para toda España, aquí en una de las sedes del Gobierno de Aragón, que aquí por disminuir llaman la DGA directamente, en San Pedro de Nolasco. Vamos a estar hasta las 12 y vamos a contarles lo que pasa. Bueno, prácticamente todos los delitos que por lo regional y nacional se están cometiendo. Desde el golpe de Estado hasta el robo de partidos de fútbol, que mira por dónde nos tenía que pillar en Zaragoza. O sea, en fin, qué desastre. Bueno, vamos a empezar contándoles, como siempre, en primer lugar con Iberdrola, cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hay alerta amarilla como todos estos días por las tormentas típicas del Levante. Estamos a principios de octubre, pues toca. Y en el Pilar, bueno, el Pilar, la ventaja es que aunque haya tormenta en Zaragoza, la gente casi no se entera porque ya va animada de por sí. Pero hoy en Alicante y en Murcia puede haber unas torrenteras tremendas, así que mucha precaución. También por la tarde en Ibiza. Y en algunos, también en parte de la isla de Mallorca, pero sobre todo en Ibiza, puede haber tormentas muy fuertes con serio peligro en las carreteras. Así que, cuidado. Las temperaturas suben un poquito este fin de semana. En Madrid, igual que en Zaragoza, estamos a 16, 17 grados, según los barrios, y llegaremos a 25 grados, igual. La máxima en Huelva, 30 grados, y la mínima en Vitoria y León, 8 grados. Hasta aquí el tiempo.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bien, vamos a comenzar las noticias con Isabel González y Laura Herrero, hablando de algo que ha hecho, yo estoy sorprendido, yo no sé si es que en los Montes Universales, como nacemos allá arriba, pues vemos las cosas antes, pero vamos, que en Cataluña estaban delinquiendo, estaba claro hace varios años. Bueno, pues hoy todos los medios de Madrid se caen del guindo y dicen que es ilegal, que es que la Generalidad está en la ilegalidad y que tiene que actuar el abogado del Estado. Sorprendente, hoy todos los editoriales dicen lo mismo. Abogado del Estado, yo no conozco a ese señor. Hay quien dice que tiene que actuar la Fiscalía, tampoco conozco a esa señora. Que yo sepa, el abogado del Estado y la Fiscalía actúan cuando dice el Gobierno que actúen. Porque la función del abogado del Estado es obedecer al Estado, que periódicamente representa al Gobierno, que para eso se le elige, para que lleve los asuntos del Estado. Y él le dice al abogado del Estado, abogado, muerde, y el abogado muerde. Muérdele a la Pantoja, muerde a la Pantoja. No muerdas a Puyol, no muerde a Puyol. O sea, eso de que actúe el abogado del Estado, el que tiene que actuar es Mariano Rajoy. Además, ahora que no está Gallardón, ya han puesto un tío de las tragaperras en el Ministerio de Justicia. Esto es una cosa asombrosa. ¿Se imaginan que en Estados Unidos pusieran de secretario de Justicia al que lleva la patronal de juego de Las Vegas? Bueno, pues el secretario general del CODERE, que es la de las tragaperras, la Confederación de Empresas de Tragaperras y del Juego, que se mueven siempre al límite de la ley, este es el que ha jurado, además, como ministro de Justicia. Bueno, pues es igual. El ministro no existe. Existe una máquina de cagaperras que hace el clink y entonces lo que salga. Pero el que tiene que actuar es el Gobierno, no el abogado del Estado. El abogado del Estado es un manobra que está allí para llevarse un sueldo y hacer lo que le mande el jefe. El jefe Mariano es el que tiene que actuar. Lo que firmó ayer Artur Mas es, parece hoy en toda la prensa, nacional, regional y hasta local si queda, es un desafío al Constitucional. No, es lo que lleva haciendo desde hace tres diadas. Cuando sacas a 300.000 personas a la calle contra España y representas a España, ya estás en el delito, ya estás dando un golpe de Estado, ya tenían que haberte quitado del sitio. No, señor. Hasta hoy, hasta ayer por la tarde, resulta que Artur Mas estaba dentro de la legalidad. No cumplía las sentencias del Constitucional, no cumplía las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no cumplía seis sentencias del Supremo sobre la integración lingüística escolar. Ni siquiera han devuelto las tallas de Huesca que tienen ahí en algún sitio guardadas. No obedecen ni al Papa. O sea, no hay legalidad en Cataluña hace no se sabe el tiempo. Pero hasta ayer resulta que no había ilegalidad. Y a partir de ayer, hoy ya, es increíble la ilegalidad que hay en Cataluña, la de siempre, la habitual. No han cumplido una ley en los últimos años. Pero, en fin, el caso es que ahora parece que el abogado del Estado, que va a acabar llamándose Mariano, va a tener que actuar. O, como diría el susodicho, o no. Vamos a ver este fin de semana porque se lo está pensando.
Artur Mas ya ha firmado el decreto de nombramiento de los miembros de su particular Junta Electoral del 9N. La Fiscalía General del Estado, mientras tanto, no ha tomado ninguna medida. Dicen que están estudiando si presentan una denuncia o querella contra Mas por desobediencia y prevaricación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero según leemos hoy en el diario ABC, lo harán cuando el Ministerio Público entienda que se ha cometido delito. El presidente catalán se reúne hoy en el Palacio de la Generalidad con los partidos independentistas para consensuar una estrategia sobre la consulta. El Parlamento catalán aprobaba ayer la recusación del presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y del magistrado Pedro González Trevijano. Decían que son próximos al Partido Popular.
Mientras, esta noche agentes de los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana han retirado y requisado una veintena de tiendas de campaña de diversos colectivos de la izquierda independentista en la Plaza de Cataluña de Barcelona. Estos pretendían llevar a cabo una acampada a favor de la consulta del 9 de noviembre. Desde Convergencia, Josep Rull afirmaba que él es el último responsable sobre los actos de su partido.
Quizá el señor Rajoy, el presidente Rajoy, quiera plantear este reto o que aún no han atacado directamente los tratados de la Unión Europea en relación a la libertad de expresión. Quizá lo hagan algún día. Quizá no nos sorprendía, dado a la reacción tan contundente y de transgresión de algunos principios esenciales en democracia. Soy el último responsable en relación a los actos, a las decisiones que toma este partido. Y nosotros hacemos esto al amparo de una ley catalana.
Yo es que cada vez que los veo llorar es que me da una pena tremenda. O sea, ahora dice, van a acabar con todos los principios de la democracia. Unos tíos que sacan a 500.000 tíos disfrazados de bandera con los niños de las escuelas predicando el odio a España. Que tienen 7 canales de televisión pública pagados por todos los españoles, incluyendo los de Zaragoza, para predicar el odio a España todos los días, de todos los meses, de todos los años, desde que en 1980 llegó al poder el mayor ladrón de la historia de Europa, Jordi Pujol y Soley. Y estos dicen que es que van a acabar con la democracia. ¿Qué democracia hay en Cataluña? Como no seas nacionalista, adiós. Pero adiós de verdad, o sea, que adiós, que o te vas o a sufrir o te metes en Ciudadanos y a luchar, en fin, a la guerra. Pero encima ahora se hacen las víctimas, pobrecitos. Y eso que no ha vuelto todavía Guardiola, que cuando vuelva Guardiola, bueno, van a salir llorando, o sea, va a ser una cosa tremenda. En fin, esto pasa porque lleva mucho tiempo que les sale gratis todo. Si les costara algo, pero como todo les ha salido gratis, cuanto más han robado y más se han quejado, más les han dado, pues en esas estamos. ¿Qué van a hacer ahora el PP y el PSOE ante este abierto desafío de Artur Mas, que repito, es uno más? Es muy escandaloso, bien, pero es uno más. Bueno, pues no se sabe. Yo es que cuando oigo a Mariano, como no lo oigo, pues no sé lo que va a hacer. Pero cuando oigo el PSOE, como dice una cosa y la contraria, pues tampoco sé qué va a hacer. Ayer lo que decía Pedro Sánchez se podía interpretar como que están en contra, pero un poco a favor. Pero no les gusta, pero tampoco les disgusta. O sea, el otro día Miquel Iceta, el representante de los socialistas de Cataluña, se comportó como una babucha con Jordi Pujol. Y recuérdese que el PSC, cuando era un partido importante en Cataluña, fue el primero que denunció en el Parlamento de Cataluña a Jordi Pujol, que le dijo a su sucesor, llamado casualmente Artur Mas y Gavarró, su problema, señor Mas, se llama 3%. Dicho lo cual, se levantó Mas y dijo, ya no hay acuerdos, no hay estatuto. Se levantó entonces Pascual Maragall, que no había perdido la cabeza, y dijo, perdón, se me ha malinterpretado, ¿eh? Disculpe usted si lo he ofendido, ¿eh? Yo lo retiro, o sea, todo lo que he dicho lo retiro. No sé si retiraba el 3%, el 2% o el 1%. Pero el propio PSC lo denunció en el Parlamento de Cataluña, que robaban en todas y cada una de las obras públicas desde 1980. Su problema, señor Mas, se llama 3%. Bueno, pues Iceta, el sucesor, como una babucha, no zapatilla de baño, como una babucha. O sea, lo miraba con terror, dice, se le escapa la mano y me mata. O sea, es que están, es que no sabe uno qué van a hacer. Mariano, porque no se sabe. Y Sánchez, porque no se sabe si le dejan o no le dejan. Cada día dice una cosa. Pero, en fin, lo mismo tienen que hacer algo.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, se pronunciaba sobre el desafío independentista de Artur Mas en la inauguración de la Interparlamentaria Popular que se celebra en Guadalajara y a la que hoy está previsto que asistan 4 ministros y varios líderes regionales del PP. Cospedal afirmaba que si el presidente catalán se coloca por encima de la ley, no es un demócrata. Además, señalaba que el gobierno de Rajoy garantiza el cumplimiento de la ley. El líder de los socialistas, por su parte, Pedro Sánchez, también hablaba sobre este asunto.
Se llame como se llame, un gobernante que se coloca por encima de la ley, lo que no es un demócrata. Aunque se trate de parapetar detrás de esa palabra democracia para conseguir propósitos personales y partidistas. Tenemos la suerte de tener un gobierno que es garantía del cumplimiento de la ley. El otro día decía el presidente Rajoy, mientras yo sea presidente del gobierno, nadie va a incumplir la ley. Qué bien tener un presidente que es garantía de la Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico.
Si está suspendido todo el proceso de convocatoria del referéndum el 9 de noviembre, yo estoy convencido de que el señor Mas, pese al ruido y a las declaraciones que estamos viendo y escuchando durante estas últimas horas, las cosas se serenarán.
Bien, el problema fundamental es que se supone que el PSC representa al PSOE en Cataluña. Y el PSC está a favor y en contra del separatismo, está a favor y en contra del referéndum, está a favor y en contra de la ley de consultas para el referéndum, que fingen que no es para el referéndum, cuando es una ley ilegal que se ha hecho para perpetrar el referéndum ilegal. O sea, han llegado ya al colmo, es decir, no, estamos a favor del referéndum para votar que no. Y dice, pero si es ilegal, no, pero yo quiero votar para votar que no. Y dice, pues entonces no hagas el referéndum. No, no, porque nosotros sí, pero no. Es el servicio, son los charnegos agradecidos, han hecho el trabajo sucio de los señoritos y ahora los han despedido. Tenían el 60% de los votos, tienen el 15% y bajando. Ya no tienen nada que hacer. Y en las próximas elecciones locales se van a quedar hasta sin ayuntamientos. Nada. El primer partido de Cataluña, que no era Convergencia, era el PSC, ha desaparecido en 5 años. Y algunos piensan que no está pasando nada en España. Claro que está pasando. Está pasando en todas partes, pero en Cataluña a una velocidad tremenda. En los últimos 20 días han pasado más cosas en Cataluña de las que han pasado en Suiza en los últimos 6 siglos. Algunos dicen, qué bien se está en Suiza. Aburrido, ¿verdad? Pero se está muy bien en Suiza. Un poco cara a la vida, pero qué bien. Ahora, si quieres emociones fuertes, a Barcelona. Sobre todo si te metes en Ciudadanos que encima te insultan por la calle y estas cosas. Bien. Pero lo fundamental es que el viernes pasado el Parlamento de Cataluña, con una mayoría aplastante, arropó al mayor ladrón conocido de la historia europea de los que se han dedicado a la política, que es Jordi Pujol, que él mismo ha confesado que lleva robando al fisco, al erario, desde hace más de 35 años, que dice que tiene una fortuna en Suiza. Curiosamente, estos patriotas catalanes, toda la familia Pujol, no tienen un solo euro en Cataluña. Es una cosa milagrosa. En Madrid tienen mucho dinero y por ahí ya ni les cuento. Pero en España el único sitio donde guardan dinero es en Madrid. Allí uno de sus hijos tiene una sede en la Castellana que, vamos, parece Bankia. y a lo mejor lo es. Pero bueno, estos tíos llevan robando, cobrando comisiones por todo lo que se quería hacer en Cataluña, legal o ilegal, desde 1980. En especial desde que en 1986 fracasó la Operación Roca y Puyol dijo, ¿veis? Esas cosas que hace don Jordi, que hace, y algunos lo entienden. El otro día en el Parlamento era una cosa fantástica, no se le entendía absolutamente nada, pero se agitaba él solo. Yo creo que parecía una iguana epiléptica, era una cosa realmente tremenda. Pero llegó un momento, como se va con la edad, pues es un carácter colérico, le operaron, le quitaron los nervios, ya no tiene el tic, y entonces ahora mueve los brazos y le pegaba unos codazos a un pobre socialista que tenía al lado. Era una cosa dramática. Este tío lo tira del asiento y lo mata, porque es que era, hacía, le da unos golpes terribles. Bueno, pues el problema es que este ha confesado que lleva robando 35 años y el Parlamento de Cataluña, en lugar de decir qué vergüenza para Cataluña, ha dicho qué honor para Cataluña. Es el padre de la patria, y lo es, si se entiende la patria como la entienden ellos, como un negocio donde ganan los que están en la pomada, en la seva. Esta es la gran cuestión. O sea, nunca, en ningún parlamento, pero ni con Berlusconi en Italia, el 80% del parlamento ha arropado a un delincuente. El delincuente ha abroncado a los pocos que se metieron con él, fundamentalmente Albert Rivera. Pero ¿cómo se atreve?, le decía a Rivera. Y a Rivera le contesta, oiga, que yo no he robado, a mí no me riña. Pero todos los demás lo miraban reverenciales, todos le deben el puesto, todos los le deben el cargo, a todos los ha colocado él. Bueno, el Parlamento en pleno protegiendo al mayor delincuente político de la historia moderna de Europa. Nadie ha robado tanto como Jordi Pujol en los últimos 35 años, ni Berlusconi, nadie. Bueno, y este es el problema. Porque el nacionalismo es una empresa de destrucción de España y de corrupción. De corrupción de las instituciones, también de Madrid. Se han corrompido la corona, han corrompido el gobierno, han corrompido el Supremo, el Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, han corrompido hasta la Academia Española de la Lengua, todo lo han corrompido. Y ahora el problema es qué haces con eso. Bueno, ayer hicieron como que aprobaban una comisión, dicen que de investigación, es para investigar que nadie investigue al jefe de la banda. Imagínense los de Convergencia las ganas que tienen que investiguen lo que robaba Pujol, que era el jefe, que es el jefe, como se demostró el otro día.
El Parlamento catalán ha dado luz verde a una comisión de investigación sobre el caso Pujol con el apoyo de CiU y Esquerra. Ningún consejero del gobierno catalán acudió a este pleno. La doble lectura es que esta comisión investigará sobre diversas modalidades de corrupción en general y que podría incluso no llegar a constituirse.
Ya verán cómo acaban hablando de la corrupción en Extremadura. O sea, corrupción en general, la corrupción en el Cáucaso, la corrupción en Andalucía, eso es posible. Ahora, la corrupción en Convergencia, no lo veremos. Bueno, en UPyD ya van directamente a las querellas.
Así es, ha presentado dos nuevas querellas en la Audiencia Nacional, una contra el clan Pujol y la otra contra Artur Mas, a quien acusa de haber tenido una cuenta con medio de millón de euros en Liechtenstein. Por cierto, que la juez que investiga la trama de la CTV en Cataluña también ha acusado a Oriol Pujol de haberse aprovechado de sus influencias políticas en beneficio propio. Albert Rivera exigía ayer en el Parlamento catalán más explicaciones para destapar toda la trama.
Volem saber si en el
Queremos
actual...
saber si en el actual gobierno de la Generalidad, aquel que no está hoy aquí, son de la banda del señor Pujol. Queremos saber si el actual presidente de la Generalidad tiene dinero en Liechtenstein o no, si se han recibido comisiones ilegales como otras personas, como el señor Millet, de estas operaciones. Queremos saber si el señor Puig, que hoy no está aquí, ha recibido comisiones de todas esas operaciones. Queremos saber si quien gobierna hoy, no hace 30 años, hoy ha participado a todo este saqueo a las arcas públicas de Cataluña.
A Cataluña.
Bien, en Canarias han empezado el mismo proceso que en Cataluña. El proceso en los nacionalismos siempre es el mismo. Primero se deslegitima la autoridad legítima, en este caso el Estado español. Se crea una autoridad legítima paralela. En el caso de Cataluña, el Parlamento catalán, que se coloca primero en un régimen de igualdad con el español y luego de superioridad. En Cataluña han hecho digamos, el camino que están siguiendo todos, incluyendo en el País Vasco, como estaban entretenidos matando a gente, iban más lentos. Pero al final están haciendo lo mismo. Pero en Canarias es donde van más deprisa. En Canarias manda ahora un tío llamado Paulino Rivero, que cuando era del PC estaba a favor del petróleo, sobre todo desde que se hizo nacionalista, porque pensó que con el petróleo sería mucho más fácil convertir aquello en una Venezuela y en ser todos ricos. Bueno, todos los que mandaran, claro, como en Venezuela. Claro, basta ver el mapa para ver que al lado está Marruecos y que el primer día que fueran independientes en Canarias sería el último, porque al segundo ya estaba ahí Marruecos y se hacía con aquello. No hay más que ver el mapa. Pero ellos están en su negocio. Y ayer Paulino Rivero anunció otro referendo. El problema de fondo no es la pregunta que ahora les vamos a contestar, que solo por la pregunta había que meter en la cárcel a los que la hacen. O sea, porque no se puede estafar así a la gente. El problema es que ya plantean la soberanía canaria frente a la soberanía española, la legalidad canaria frente a la legalidad española. Primero en términos de igualdad y luego de superioridad, porque como hablan de Canarias, ¿qué saben en Zaragoza lo que pasa en Canarias? Y ya es lo contrario. Lo que es autoridades que reciben su legalidad y su legitimidad de la Constitución española, al final actúan contra la Constitución española. Bueno, lo del referéndum del petróleo de Canarias es una de las tomaduras de pelo más escandalosas que hay, pero no más escandaloso que lo que se viene haciendo en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia o en Baleares o en la Comunidad Valenciana desde hace tiempo en materia lingüística, que es una engañifa total. Atención a la preguntica que quiere colocar Paulino Rivero a sus paisanos para que decidan.
El presidente canario ha convocado para el próximo 23 de noviembre la celebración del referéndum sobre las prospecciones petrolíferas. Paulino Rivero planteará la siguiente pregunta. ¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo? Se espera que el Gobierno central recurra a la consulta ante el Tribunal Constitucional al referirse a una competencia estatal y no autonómica. Escuchamos a Rivero y al ministro de Industria, José Manuel Soria.
Y Canarias quiere que los canarios y las canarias hablen. Y por lo tanto hemos puesto en marcha, apoyándonos en la propia normativa propia, en la Ley de Participación Ciudadana del año 2010, la celebración de una consulta para pedir opinión al pueblo.
Si hubiese una consulta sobre una cuestión que no compete a la comunidad autónoma de Canarias, en este caso, lógicamente no sería una consulta conforme a derecho, sería una consulta ilegal y el gobierno de la nación actuaría en consecuencia.
Pero atención a la preguntica de Marras. Dice, ¿cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental? Dice, yo no sé, pero ¿quién quiere cambiarlo? ¿Quién ha dicho que hay que cambiar el modelo? Es más, ¿qué modelo hay en Canarias y qué modelo se quiere implantar? Nadie ha hablado de ningún modelo. Los de Repsol tienen una posibilidad entre 10, que esa es la posibilidad real en una prospección petrolífera, de conseguir que haya petróleo. Por supuesto, el peor negocio que podía hacer Repsol en Canarias. El negocio donde lo hace Repsol es en el resto del mundo, que tiene como 140 pozos rentables. Hay, repito, una posibilidad sobre 10, pero ustedes han oído a alguien de Repsol decir que quieren cambiar el régimen medioambiental de Canarias. Lo que tienen que hacer los alcaldes en Canarias es dejar de robar y cobrar comisiones como los Puyol, como se hace en toda España, que para edificar una urbanización de noruegos hay que comprar al concejal. ¿Ese modelo se quiere cambiar? ¿Alguien ha hablado de cambiar modelos? No. Pues le preguntan por el cambio de modelo. Dice, pero si nadie ha hablado de un cambio de modelos. Pero ya lo han metido. La pregunta es tramposa hasta extremos ridículos. Podían haber añadido más. ¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental, pedir limosna por las calles y arrastrarse como mendigos ante los turistas? ¿Y además cree usted que deberíamos ser esclavos de Nigeria? No, ¿ven? Están contra el petróleo. O sea, pero es todo una trampa tan grosera, tan grotesca. Es igual. Lo de menos es la pregunta, es crear el precedente de que en Canarias hay una legalidad paralela y moralmente superior a la española. es el truco del almendruco, si es que esto está inventado. Zafio, grosero, pero es que están empezando. Los Puyol llevan muchos años con este tinglado y ya lo hacen fino a veces, otras no tanto. Bueno, en el País Vasco, por supuesto, están esperando el momento de dar el zarpazo. A la ETA, ilegalmente, le han concedido el poder territorial en medio País Vasco. Manda en Guipúzcoa, en media Vizcaya y en parte de Navarra. Y está a punto de mandar del todo en Álava y si le dejan en Navarra. Eso depende de Yolanda Barcina. Pero está la cosa así, así, lo veremos en unos meses. Bueno, que por supuesto eso afecta también a Aragón, porque ¿qué son los vecinos? Es que tenemos a Lérida por un lado y a Navarra por otro. Es decir, los problemas de España afectan a Aragón directamente. Y hay quien no se quiere enterar. Bueno, el gran problema es que el PNV está esperando a ver lo que hace la ETA, como de costumbre. Y ahora, mientras tanto, lo que quiere es cuidar a los pobres etarras. Los pobrecicos es que están muy mal y hay que mimarlos. Dentro de poco tendrán que ir guardias civiles mutilados a cantarles la nana a los etarras que los mutilaron, porque por ahí va Urkullu.
Íñigo Urkullu ha presentado un nuevo programa de gobierno en el que busca, dice, asesorar a los presos de ETA y apoyar su reinserción laboral. El Ejecutivo Vasco pretende que los presos etarras puedan avanzar en procesos éticos, dice, de reflexión autocrítica, reinserción y resocialización. Un programa de apoyo a presos etarras que incluiría además asesoramiento legal y psicológico a cargo del Gobierno Vasco para todos los etarras en prisión. En una entrevista en el diario El País, dice hoy Urkullu, pide al Gobierno que sea más audaz, dice, ante la voluntad de desarme de los terroristas.
No, la voluntad de desarme es tan evidente que no se han desarmado. Recordarán ustedes que el famoso desarme fue que tres pistolas viejas y un fusil que ya era viejo en la guerra de África, o sea, esto fue todo el armamento que presentaron. Unos tíos que iban con un pañuelo en la cara y una boina encima. Se puede hacer el ridículo, pero más difícilmente. Bueno, pues esos payasos sangrientos, estos tíos... Esta es la voluntad de desarme. Se van a desarmar. Robaron 400 pistolas y devolvieron 3 que estarían rotas. Ese es el desarme. Pero lo fundamental es que mandan en San Sebastián, mandan en Guipúzcoa, mandan en media Vizcaya, van a mandar en Álava y si les dejan en Navarra. Y a estos, con estos, es con los que hay que templar gaitas. En fin. Y luego en Madrid hay una liada entre que tenemos a medio Zaragoza de hace 4 años declarando por la compra de un partido. También es desgracia. Nos quedamos un año en primera. Si es que Agapito se llama Iglesias, si es que lo de Iglesias es un apellido que lo carga el diablo. O sea, mira que aquí lo hemos conocido, lo sabemos, cuidado con eso. Bueno, pues hay un gran follón. Entre eso y las tarjetas de Caja Madrid, los mismos políticos que dicen que tiene que haber más control sobre los bancos, son los que, como se ve en Caja Madrid, han estado robando directamente del banco que han tenido cerca. Hay algún chequista, pero soviético, que se llevó en la Caja B, luego tenían la tarjeta A como consejeros de Caja Madrid. Se llevó casi 500.000 euros, que es que iban al cajero con una tarjeta que no declaraban ni a Hacienda, ni al banco, ni a nada, o a las gatitas club. Y 500.000 euros, 80 millones en vicios, no está mal, ¿eh? O sea, ni en Zaragoza en los mejores tiempos, o sea, es una cosa pasmosa. Bueno, pues claro, ahora en Madrid está todo el mundo a ver en qué se lo gastaba Menganito y Zutanito, porque quieras que no, como en Zaragoza todo el mundo se conoce. Pero lo llamativo es que los mismos políticos que quieren control sobre los bancos son los que han robado las cajas, como para darles más control.
El presidente madrileño Ignacio González ha destituido al director general de Economía, Pablo Abejas, por el caso de las tarjetas empleadas por directivos y consejeros de Caja Madrid y de Bankia. Además, también ha dimitido Carmen Cafranga, presidenta de la Fundación Caja Madrid. Según El Mundo, Miguel Blesa dilapidó 19.000 euros en su último mes en Caja Madrid.
Bueno, esto no es nada. Esto es nada. Peanuts, que dicen ahora los que todo lo dicen en inglés, que es una cosa irritante. No sé si les pasa a ustedes cuando dicen Volkswagen, Das Auto. Todo es en inglés o en alemán. Ya, y en Navidad los perfumes en francés. Pero vamos a ver, si los compramos los españoles, ¿por qué me lo quieren vender en inglés? No lo entiendo. debe ser que son catetos, víctimas de la Loxo y tal. Es un milagro que Iberia no se llame Iberia.
Iberia.
Pero vamos camino, ¿eh?
Bueno, pero lo que nos dicen es gracias, un millón de gracias concretamente desde Iberia. Es un mensaje que quieren dar a los 30.000 clientes de la compañía que han colaborado con UNICEF al comprar su billete desde Iberia.com. Gracias a ellos ya se han recaudado 164.000 euros, un dinero que va a ser destinado a la vacunación masiva de niños del tercer mundo. La campaña continúa, anímense, y si vuelan con Iberia y compran su billete a través de Iberia.com, podrán realizar un microdonativo de entre 3 y 20 euros destinados a proyectos de supervivencia infantil.
Bueno, pues hacemos una pausita y nos vamos ya a la tertulia.
Antes te digo, el ganador de esa caja de naranjas o sandías Lola, que ya saben los oyentes, o melones de Lola, ahora no estamos en temporada de naranjas, pero sí de sandías, que eran las últimas deliciosas. La ganadora ayer es Pilar Burgueño, nos escribía o nos llamaba desde Tarragona, y recuerdo a los oyentes que si quieren participar con nosotros en la tertulia pueden hacerlo llamando al 91-409-0503, 91-409-0503. Hoy les recomiendo Twitter, @ es la manana de FJL, que va a ser la forma más directa de participar.
Pero esto demuestra que el concurso no está amañado, porque si no habría caído hoy en Zaragoza, como es lógico y natural, pues ha caído en Tarragona. Claro, que a lo mejor es Salou.
El lunes
es la playa
Zaragoza.
De Zaragoza, o sea, que, quién sabe. Bueno, una pausa y la tertulia.